participantes hasta marzo 31.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire. Tengo una denuncia ciudadana que lesiona al órgano interno de control referente a documentación que se encontraba en la Dirección General de Desarrollo Social.
Más de 300 granaderos toman las instalaciones de la alcaldía.
Ya también venía una campaña relacionada con desaparición, secuestro.
En este momento lo que se anuncia es un asunto de convicción y alguien que decide romper con el poder.
Vamos a presentar todos los recursos adicionales que estén a nuestro alcance.
Así las cosas.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana hoy, que es viernes 27 de enero del 2023, y no les cuento lo que acaba de pasar en el corte porque
me sonrojé.
Sí, se sonrojó. Porque no podemos contar lo que sucedió aquí entre el productor y Risco, no, pero no, Risco sonrojé, se sonrojó.
Me sonrojé.
Trae chapitas.
Mi querido Dieguiño, llegamos a las 7 de la mañana en este viernes. Gracias a la gente que nos acompaña y que se levanta con nosotros. Cuéntenos qué plan para el día de hoy, a dónde nos invitan. Hoy los chamacos, pues la mayoría anda en casa despertándose un poquito más tarde, desayunando tranquilos, porque es consejo técnico. As known as...
Carnitas asadas.
Carnitas asadas para todos los profesores. No, ya sé, sí trabajan. Sí, ya lo sabemos. Ya lo sabemos, que es el día del trabajo para el maestro. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Ya lo sabe. Arroba así las cosas, W, arroba W Radio México. Y gracias por estar con nosotros a través del 96.9 de FM, 900 AM. Y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras. Ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra, y con cualquier clima, porque hoy ha estado un poquito más frío.
Sí, fresquecillo.
Y también está mi querida Anita en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Bueno, gracias de verdad a todos los que están escribiéndonos desde temprano. Aquí en Facebook, por ejemplo, tenemos el mensaje de Rocío Mesa sobre el libro del que vamos a hablar hoy. Recuerden que hoy tenemos club de lectura a las 9:30 de la mañana. Va a estar aquí con nosotros Jorge Comensal para hablar de su libro Este vacío que hierve. Pero la idea es que ustedes nos envíen sus comentarios o sus preguntas. Así que, Rocío Mesa, gracias ya por lo que nos enviaste. Por supuesto, lo vamos a comentar con el autor. Y échenos a través de nuestras redes sociales o por teléfono lo que le quieran preguntar o decir a Jorge Comensal, que insistimos, va a estar aquí con nosotros. Y también rápidamente comentar, Javier Risco, que no solamente los Juegos de Fútbol Americano van a ser el domingo, sino que además van a estar en W Radio.
Porque así acuérdense.
Si es NFL. EW.
Entonces, muy bien.
Dicho eso, los dos partidos van a estar aquí en W Radio y W Deportes. Así las cosas.
Viernes. Este viernes. En Así las cosas.
Pregunta por acá, Domingo Sara, ¿te podrían averiguar qué están construyendo en donde estaba la Feria de Chapultepec? ¿A poco ya están construyendo
sí,
algo?
Sí, el otro día pasé, sí es cierto, no sé. Bueno, gracias. se había anunciado una reestructuración de un parque, exactamente, sí, desde el gobierno de la Ciudad de México.
Pero no sabemos, Domingo, vamos a investigar. Gracias, la verdad es que no me había
muchas,
fijado.
Muchas gracias.
Lo que sí ya está es el para pasar desde Los Pinos a Chapultepec, este uh-huh. puente que hicieron sí, ahí arriba, ya ese ya está listo y dicen que quedó muy bien, pero no, la verdad es que no nos hemos dado una vuelta por ahí. ahí domingo lo haremos, por supuesto. Bueno, por cierto, no ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. En el instante en el que comience, la conferencia, por supuesto, les destacamos si hay algo que hacer. Javier Risco, el día de ayer nos enteramos que el periodista del periódico Por Esto de Quintana Roo fue atacado a balazos mientras viajaba a bordo de un vehículo en Cancún. Estamos hablando de Rubén Darío Cruz, a quien tenemos en este momento en la línea telefónica. Rubén Darío Cruz, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Hola Gabriela, muy buenos días, un saludo también a todo.
Al contrario, Rubén, pues antes que nada preguntarte, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien, fíjate que pues, aclarando solamente que pues aún no se sabe si fue un ataque directo, ¿no? O algo circunstancial derivado de que, bueno, pues todo ocurre porque llega un joven a la puerta del periódico justo cuando estoy saliendo para decir que iba a ser víctima de delincuencia por tres hombres que andaban en un carro negro. Yo me subo, corro en el vehículo que me brinda el mecanismo de protección. Decidimos tomar una ruta alterna y resulta que en esa ruta alterna en más de dos ocasiones nos encontramos con estos hombres, y en la tercera ocasión que ya damos vuelta hacia la izquierda pues viene esto que te digo pudiera ser pues un evento fortuito, desconozco. Okay. Te comento también que bueno, yo no he tenido amenazas últimamente en los meses recientes, ni mucho menos, por lo cual pues me encuentro esperando a ver qué determinan las autoridades.
Claro. Rubén, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días. Cuéntanos un poco de tu historia periodística, ¿por qué formas parte de este mecanismo de protección? Dices, bueno, no había recibido amenazas en los últimos meses, pero cuéntanos un poco de tu trabajo, Rubén.
De siempre me he dedicado a la fuente policíaca, siempre he estado cubriendo los hechos de alto impacto en Veracruz y ahora aquí en Quintana Roo. En Veracruz también me desplacé hace algunos años y pues llegué a Quintana Roo a ejercer esta labor. Sin embargo, pues también derivado de esto, de la violencia que viene incrementando en todo el país, pues me adherí al mecanismo de protección a periodistas por amenazas. Y bueno, ha habido circunstancias en las que pues me han llamado, otras ha habido detonaciones frente a mi casa y por eso estoy adherido a este mecanismo. Sin embargo, pues ahora fue esta situación que, como te comento, aún no sé si fue algo fortuito. Yo la verdad que he estado muy tranquilo en los últimos meses, sin embargo, pues ocurre esto que viene a ponerme algo intranquilo, pero me encuentro en paz, me encuentro en calma con mi familia y pues esperando que determinen las autoridades.
Claro, Rubén, estás cubriendo en estos momentos también estos temas que dices, Nota Roja, la aperta de fuente policiaca, ¿en estos momentos también?
Así es, sí me encuentro cubriendo pues toda ejecución, está la nota policial aquí en Cancún.
Que ha estado muy complicada la situación además en Cancún, ¿no?
Sí, en los últimos meses se ha habido un incremento importante en la violencia en este destino turístico y pues bueno, esto en todos los compañeros que cubrimos esta fuente, pues estamos día a día cubriendo ejecuciones, cubriendo ciertas circunstancias. Sin embargo, como te comento, y siendo objetivos, siendo sinceros, pues no sabemos si fue algo fortuito, algo aún no sé todavía, ya. Porque pues como no ha habido una amenaza como tal, no te puedo decir que hay un tema porque me hayan hablado, me hayan hecho alguna advertencia, nada de eso, pero pues pero,
ni al periódico tampoco, ni al medio en el que trabajas.
Al parecer no ya. Tengo conocimiento aún, al parecer no ha habido esta situación, sin embargo pues ya todo lo he declarado ante las autoridades para que sean ellos quienes se encarguen de investigar al respecto.
Claro, porque tratamos justamente como de entender lo sucedido. Tú sales del trabajo y te encuentras con un auto, entonces, ¿qué es lo que nos comentabas? Un automóvil negro. Ellos te empiezan a amenazar verbalmente. ¿Cuándo es que prendes ese foco de alerta para tratar de entender cómo sucedió, Rubén?
En realidad, fue por este muchacho que llegó a la puerta del periódico, un jovencito, que dijo que estos tipos lo querían agredir, que se veían sospechosos. Yo le digo a los muchachos que me acompañan, también del personal del mecanismo, que lo que había ocurrido, me dicen ellos que habían ya detectado ese automóvil merodeando. Cabe hacer mención que al lado del periódico hay un cajero automático. Entonces le dicen, ya lo hemos visto, entonces súbase y vamos a tomar una vía alterna para no ir a casa por donde siempre lo hacemos, por cualquier situación. Y resulta que en esta vía alterna, pues sí, dos, tres veces, entre la región 96 y 99 los encontramos y sucede esto, ¿no? Que fue en realidad que estos tipos corren y uno de ellos tenía un arma en la mano, por lo cual uno de los muchachos detona el arma y pues es el impacto que tiene el carro en el parabrisas.
De los otros compañeros periodistas allá en la zona, en Quintana Roo, ¿has sabido también de amenazas en contra de algunos otros periodistas?
Miren, no he tenido conocimiento, he sabido que algunos suben a sus redes sociales ciertos mensajes que le mandan, incluso tras estos hechos, pues ha habido mensajes que se atribuyen esto y el otro, pero como desde mi punto de vista, yo estoy tranquilo, le comento, porque pues no he cubierto lo que todos cubren, he escrito lo que se me pide que escriba, he sido cuidadoso de no tener ese tipo de situaciones, porque digo, nadie quiere vivir custodiado las 24 horas, también me gustaría ir al cine, ir al parque, ir a la playa con mi familia sin que nadie esté detrás de mí. Claro.
Pues Rubén, sabes que tienes los micrófonos abiertos en este espacio, estaremos al pendiente de lo que sucede, de la historia, por supuesto, de los temas que cubres, y bueno, afortunadamente y de verdad celebramos que no haya pasado, que estés ileso después de lo ocurrido el día de ayer y más en este contexto de violencia contra periodistas. Gracias Rubén por acompañarnos esta mañana.
Muy buenos días.
Gracias. Pues digo, suena complicada la situación, Javier, por lo que nos está diciendo, pues sale y al final se los vuelven a encontrar y bueno, pues ahí están las agresiones y los balazos que recibe, sobre todo, pues bueno, se impactan en el coche. Qué bueno que está bien Rubén Darío, pero bueno, pues no deja de ser un tema que preocupa otra vez, Javier, una agresión contra periodistas. No sé si viste también lo que pasó en Michoacán con este grupo de medios que también fueron a atacarlos. Uh-huh. Ahorita a ver si me ayudan aquí en la redacción el nombre de este grupo de medios que fue atacado en Michoacán, en tres ciudades en Michoacán, en donde incluso en una de las ciudades entraron a destrozar las instalaciones, sí, en donde exigían, bueno, pues el pago, decían ellos, el pago de derecho de piso para poder operar, pero también que se les permita transmitir la información que estos grupos criminales quieren que se transmita.
Media Group se llama.
Media Group.
Gracias.
Sí, Media Group. Y esto pues también sucedió hace apenas unos días. Bueno, pues es el caso de Rubén Darío Cruz, este periodista que, como escucharon, se encuentra bajo el mecanismo de protección a periodistas allá en Quintana Roo, en Cancún, y que, bueno, pues sufrió un atentado ayer en la noche. Lo acaban de escuchar en estos momentos, Javier.
Así es.
Uf, así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas.
El subsecretario Encinas lo ha señalado, yo he estado presente en algunos foros donde él ha estado. O sea, hay un 98% de impunidad en los casos de compañeros periodistas asesinados. Le reitero, si está usted en la disposición de reunirse con nosotros para que nos escuche, para que comprenda por qué seguimos en lucha, ¿no? Por qué seguimos en pie.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 12 minutos y seguimos, Javier, con temas de agresiones a periodistas. Esta semana, el martes, si mal no recuerdo, tuvimos aquí en la línea a Jorge Sánchez. Jorge Sánchez, que estaba tratando en ese momento de entrar a la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, porque se cumplían precisamente 8 años del asesinato de su papá, el periodista Moisés Sánchez, allá en Veracruz. En esos momentos hablábamos con Jorge por ahí de las 6:20 de la mañana.
Sí.
Pudo entrar, al final pudo, digamos, ahora sí que gritarle al presidente, decir, oigan, estamos aquí, porque no le habían dado la palabra, y luego pues el día de ayer sí, lo vimos ahí en la conferencia de las mañanas, Javier.
Así es, y bueno, justamente está en la línea Jorge Sánchez. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, un saludo para ti y para todo tu público.
Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos esta mañana. Bueno, pues te acompañamos también cuando ibas a entrar y bueno, le ibas a presentar este periódico en donde se reúnen varios familiares de víctimas, de periodistas violentados, y tuviste la oportunidad de ayer de tomar el micrófono y hablar con el presidente López Obrador, de preguntarle directamente, pues cuéntanos esta experiencia, cuéntanos qué le dijiste al presidente López Obrador, Jorge, en la conferencia matutina.
Pues prácticamente exponer lo que ya habíamos mencionado, o sea, es una lucha que ya lleva 8 años, en el caso de otros familiares, pues lleva 10 años. Meramente lo que ese martes le había yo planteado, la pregunta de cuánto tiempo tenemos que esperar las familias de los periodistas que han sido asesinados para que se haga justicia. Y si él está dispuesto a reunirse con nosotros. Quedó que el día de ayer, jueves, con la presencia de la secretaria Rosa Isela, pues iba a hablar sobre el tema, el por qué él asegura que ya no hay impunidad. La verdad, pues de eso no presentó nada, solamente una reunión que se va a tener el día de hoy, en la tarde, con la fiscal de Veracruz. Pues nuestro sentir, el por qué esa negativa de recibir a las familias de los periodistas que han sido asesinados. Nosotros tuvimos que reunirnos, varios familiares, y formar lo que es esta red en memoria y lucha de periodistas que han sido asesinados o desaparecidos, donde estamos 13 familias de periodistas que han sido asesinados en Veracruz. Y pues eso es lamentable, porque vemos que pasan las administraciones, pasa el tiempo, y el caso está en impunidad. Decía Rosa Isela, es que el expediente no lo tenía en el escritorio la fiscal de Veracruz. Y, o sea, pues muy lamentable que tome un cargo y no sepa lo que está sucediendo en el estado, ¿no? Claro. La impunidad no es algo de hoy, es algo que cuando ellos asumieron el cargo ya sabían todo cómo estaba, prácticamente sin ningún avance. Y aún así, hoy, a 4 años de la administración, sí, igual, ¿no? Sin un solo avance en las investigaciones.
Claro. Oye, Jorge, te saluda Gabriela, buenos días. Hubo un momento en el que vimos incluso al presidente de la República molesto cuando tú hiciste referencia a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán y decías que pues ojalá pudiera el presidente, digamos, reunirse con ellos. Dice, ¿y cómo le hago llegar a ser cuando saludó, insisto, a la mamá del Chapo Guzmán? ¿Por qué le dijiste esto, Jorge? Y no sé si coincidas conmigo en que se notó la molestia del presidente, ¿no?
Sí, creo que es algo más que evidente que no le pareció, ¿no? De hecho, lo señaló como 4 o 5 veces, ¿no? Sí. Esa frase, el que yo haya manifestado eso. Y pues es que es algo, un sentir, ¿no?, de parte de las familias que son rechazadas, o sea, los que llevamos en la lucha varios años, y no comprendemos cómo es que sí se puede llegar a bajar de su automóvil, caminar a saludar a esta persona, y nosotros tengamos que estar corriendo detrás de su auto para ver si voltea a mirarnos, ¿no?
Claro.
Y no tiene ni siquiera la atención de bajarse o saludar o agendar una reunión posterior, ¿no? O sea, pareciera que uno tiene que estar mendigando la atención del presidente.
Sí. Yo creo que es importante cómo lo planteas.
¿Qué esperarías, Jorge? Estamos hablando con Jorge Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez, asesinado en 2015. ¿Qué esperarías que suceda esta tarde? ¿Qué esperarías que suceda en los próximos días? Que se mueva este caso. ¿Para ti qué significaría justicia, Jorge?
Lamentablemente, a 8 años, creo que la justicia, y lo coincidimos todos los familiares de periodistas asesinados que conformamos esta red con la que hemos platicado, es que estamos seguros, así como se lo dije al presidente el martes, de que en México no va a haber justicia. Estamos seguros porque a 8 años, o a 10 años, a 5 años, de que no han hecho nada, de que han hecho diligencias deficientes, o sea, ¿qué podrían ellos resolver? ¿Cómo se podría acceder a esa justicia? Además, que cuando la justicia llega tarde ya no es justicia. Entonces vemos cómo se vaya a resolver este asunto, porque no hay ni interés. O sea, llevan 4 años en la administración y apenas van a ver qué van a hacer, y en 2 años la administración se termina. Entonces, lamentablemente, así pronosticamos que va a terminar la administración del actual presidente y los casos van a seguir en la impunidad. Nos prometió el presidente, con la secretaria Rosa Isela, con Encinas y con la Fiscalía Federal y la Estatal, que habría unas reuniones. Se agendó una para el día de hoy con la fiscal de Veracruz, que esperemos pues haya como un plan de trabajo, no solamente una reunión para tomarse una foto y decir, ya los atendí. Igualmente, al parecer el miércoles va a haber una reunión en la Ciudad de México con la secretaria Rosa Isela y con personal de la Fiscalía y con posiblemente con Encinas. Y pues esperamos que haya una ruta de trabajo para que esto avance, ¿no? O sea, que haya algo. O sea, lamentablemente sabemos que es casi complicado, imposible, que tengamos justicia por todo lo que te acabo de comentar. Y, Y pues el interés, o sea, se ve que no hay, no tienen interés, ¿no? O sea, al final de cuentas, estas reuniones no partieron del día de del martes y el día de hoy por la insistencia de los mismos familiares, ¿no?
Claro. Sí, sin lugar a dudas, Jorge. Pues a ver, pues vamos a esperar a ver qué sucede con estas reuniones, pero por supuesto ahorita vamos a hablar de hecho con Leopoldo Maldonado de Artículo 19 y por supuesto vamos a seguir como lo hemos hecho con los micrófonos abiertos y presionando con estos temas también. Y te pediríamos, Jorge, mantenernos en contacto para ver después de las reuniones que podamos hablar otra vez, a ver qué fue lo que sucedió. Gracias por haber entrado nuevamente con nosotros.
Gracias a ti y un abrazo para todos.
Gracias, gracias, un abrazo de regreso. Jorge Sánchez, él es hijo del periodista Moisés Sánchez, asesinado en 2015, y dice tal cual, estamos seguros de que en México no va a haber justicia. Y esto otro, ¿no?, que dice, pues es que pareciera que nosotros tenemos que estarle mendigando atención a este gobierno, ¿no? Dice, por eso le dije al presidente de que, pues sí, él sí se baja y saluda a la mamá del Chapo Guzmán, dice, pero los que necesitamos justicia tenemos que estar mendigando la atención. Y hay que decirlo, y aquí lo comentábamos ayer cuando Jorge le plantea esto al presidente, se notó de inmediato que el presidente se enojó, que el presidente se molestó y luego se fue a decir que si los conservadores, que si no sé qué, entre ellos se fue contra esta organización Artículo 19. Tenemos en la línea a Leopoldo Maldonado. Leopoldo, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio.
Al contrario, Polo, gracias por estar con nosotros. Sé que Artículo 19 pues tiene también el caso de Moisés Sánchez, ¿verdad?
Sí, así es. Desde el principio hemos acompañado, nos han permitido acompañar sus familiares, particularmente Jorge y su madre, doña Mari. Pues primero la búsqueda de Moisés, lo que esperábamos, una búsqueda en vida, y después desafortunadamente cuando se encontró el cuerpo del periodista, pues esta larga búsqueda de justicia, ¿no?, que como sí, ya ha dicho Jorge, no ha llegado.
Sí, y Leopoldo, creo que te saluda Javier Risco, buenos días. Otra vez, como lo dice Gaby, inmediatamente pone a esta organización Artículo 19 como una organización conservadora, una organización que recibe el apoyo de grupos conservadores que están en contra de su gobierno. Y aunque, Leopoldo, hemos hablado contigo en este sexenio infinidad de veces hablando de la tarea, de lo que hace Artículo 19, no nos podemos permitir normalizar estas expresiones. Y si hay que aclararlo 70 veces, pues habría que aclararlo y otra vez repetir qué es y quién es Artículo 19 o quiénes son Artículo 19, Leopoldo.
Sí, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Gaby, por abrir los micrófonos para insistir que es la estrategia de convertir al mensajero en el mensaje, en este caso grave, porque pues ayer vimos a un presidente enojado con una víctima, en este caso con Jorge, que con mucha entereza y mucha dignidad planteó una serie de cuestiones que además son reales. Uno hubiera esperado de este presidente, que además, si escucharon toda la intervención, sí, repitió varias veces que estaba a ras de suelo y que él recogía los sentimientos del pueblo, pues un poquito más de sensibilidad, ¿no? No se trata de nosotros, se trata de Jorge, de estas víctimas que llevan 5, 10, 15, 20 años buscando justicia y que, como ya lo ha dicho Jorge, con la contundencia y la fortaleza que lo caracteriza, tienen que andar mendigando justicia. Hoy los voltean a ver porque son noticia nacional. Los buscan con vehemencia de las oficinas de gobierno porque son noticia nacional. Pero el presidente inmediatamente coloca al mismo Jorge en el carril de la oposición, de los conservadores, y deja entrever, lo que me pareció más grave es que deja entrever que está siendo manipulado. Sí. Y ahí es cuando monta en cólera todavía más y nos ataca a nosotros. Porque claramente sabía que Artículo 19 acompaña esta lucha desde las instancias de justicia locales, federales y ahora pues ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pues es la opción que nos deja este sistema que está colapsado, que está podrido y que está trabajando siempre en clave de impunidad.
Sí, tal cual, en clave de impunidad. Hablábamos hace rato también con Rubén Darío, este periodista allá en Quintana Roo, que pues ayer también recibió balazos, fue atacado, ¿no? Y es una y es otra y es otra lo que veíamos de estos medios también allá en Michoacán. Es decir, es una realidad, Leopoldo, no la estamos inventando y no la estamos exagerando, es una realidad. Y como decía ahorita Jorge, pareciera que tenemos que mendigar la justicia y bueno, pues se van encima de... Dices ahorita el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué significa haber ingresado esto a la Comisión, Leopoldo?
Pues significa el fracaso absoluto de las instituciones del Estado mexicano, en este caso a dos niveles, uno el estatal, después el federal. Una investigación desaseada desde el principio, lo señalamos, lo denunciamos. En tiempos de Duarte, su fiscal Luis Ángel Bravo cometió una serie de irregularidades que hoy le están pasando factura al proceso y que hacen que se tambalee la justicia. Arraigaron policías cuando eso es inconstitucional y obtuvieron declaraciones así. El único autor material sentenciado, confeso, pues se ha demostrado por parte de peritos oficiales que intervinieron en el proceso, que ha sido torturado. Obviamente no hay la identificación de otros autores materiales, hay 5 o 6 más sin identificar. El alcalde que ordenó presuntamente matar a Moisés se encuentra prófugo todavía, mucho menos identifica a otros autores intelectuales. Por eso el caso de Moisés es emblemático. Lo que padece la familia Sánchez Ordóñez es lo que padecen estos miles de familias en este país, de familias de víctimas y particularmente familiares de periodistas asesinados en Veracruz, en el funesto periodo del gobierno de Javier Duarte, donde fueron asesinados 17 periodistas y no hay un solo responsable, por lo menos no a nivel intelectual.
Es increíble.
Tal cual.
Es increíble, sí.
Híjole, bueno, la verdad, Leopoldo, tú lo sabes bien y yo además, bueno, yo lo dije ayer abiertamente, lo reitero aquí, yo soy orgullosa consejera también de Artículo 19, que lo hacemos de manera honoraria, que lo hacemos por el gusto de poder contribuir a que tengamos una mejor sociedad, una mejor democracia, así que me consta el trabajo que hace Artículo 19 desde hace ya un montón de años, ¿eh? Ahora sí que no es una cosa de apenas unos días, llevamos, porque aquí obviamente ya vienen los comentarios de... Y yo no escuché cómo le reclamaban a otros gobiernos. Bueno, pues es cosa simplemente
de subirle al radio,
de meterse a los sitios y de ver todo lo que se ha hecho. Así que bueno, pues Polo, como lo hacemos siempre, sabes que los micrófonos están abiertos y por supuesto seguimos el caso de Jorge Sánchez y todos los demás casos. Pues ojalá suceda algo, Polo, porque de verdad me parece que esta ya se convierte en una situación francamente intolerable, ¿no?
Claro que sí, esperemos que esto suceda. Las víctimas se estarán reuniendo con las autoridades y, como dice Jorge, esperemos que no sea nada más para la foto. Y ahí estaremos nosotros también, como lo hemos estado desde hace un par de gobiernos más, aunque la memoria sea corta.
Sí, tal cual. Gracias, Polo. Te mandamos un abrazo.
Abrazo para ustedes, como siempre. Muchas gracias.
Gracias. Es Leopoldo Maldonado, que dirige Artículo 19. Porque sí, ya sabes que, Javier, pues nunca falta, ¿no? Algunos comentarios como de es que en administraciones pasadas nunca oí que le fueran a reclamar los problemas que había. Bueno, es cosa simplemente, queridos radioescuchas y radioescuchas, que pues que vean todo lo que se reclamó. Lo está diciendo ahorita lo que pasó en el gobierno de Veracruz, el gobierno de Javier Duarte, que fue verdaderamente...
17 asesinatos
y se ha reclamado una y otra. Y otra, uh-huh. Y otra vez. Y se seguirá reclamando una y otra, y otra, y otra vez. Así que esto no puede simplemente convertirse ni en paisaje, ni en una nueva normalidad. Javier Risco, antes de irnos al corte, tenemos algunos audios de voces que ya tuvimos esta mañana en el programa.
Así es. Bueno, pues el día de hoy aparece prácticamente en todas las portadas de los diarios lo que ocurrió el día de ayer en la alcaldía Cuauhtémoc. Lo veíamos, por ejemplo, acá en el diario Reforma. Dice, hallan a Sandra Cuevas panfletos contra Claudia Sheinbaum. 13 paquetes con panfletos recién impresos con lemas contrarios a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fueron encontrados anoche en las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por Sandra Cuevas de la Alianza Va por México. ¿Quién los encontró? El contralor capitalino, Juan José Serrano, arribó ayer a las 9:10 a.m. a estas oficinas después de una denuncia ciudadana para recoger los materiales y dar vista a la Fiscalía. Hoy, por ahí de las 6:10 a.m, platicamos justamente con el contralor capitalino Juan José Serrano y esto fue lo que nos dijo.
No es un tema de por qué la tenga yo atendida. Uh-huh. Es una situación que me pareció, como ella misma lo dice, la alcaldesa, nunca había sucedido. Pues sí, yo creo que nunca había sucedido que en alguna alcaldía estuvieran propaganda en contra de una jefa, un jefe de gobierno. Me llamó mucho la atención y, por supuesto, que, bueno, conforme a atribuciones legalmente, tengo todas las atribuciones para actuar, uno, y dos, la propia titular del órgano interno de control, al comentármelo, yo decidí acompañarla para constatar qué era lo que estaba sucediendo.
Bueno, y ayer por la noche también la propia alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dijo que la habían secuestrado, que había 300 granaderos y que la democracia se había muerto. Fue lo que dijo Sandra Cuevas después de que entraran a las oficinas y encontraran publicidades, estos panfletos. Vamos a escuchar lo que dijo.
Buenas noches, familia de la alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México. Los saluda Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Esta noche destruyen por completo la democracia de esta Ciudad de México. Hoy, más de 300 granaderos toman las instalaciones de la alcaldía, de mis oficinas. Hoy, Claudia Sheinbaum Pardo nuevamente emprende un ataque en contra de una alcaldesa. ¿Cuánto les preocupo? ¿Cuánto he crecido? Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Esto es inconstitucional. Esto jamás había pasado en la historia de México.
Bueno, esto fue parte de lo que dijo. Hoy le preguntábamos, de hecho, al contralor, que si se había dado ese como secuestro, si habían ahora sí que privado de la libertad de quienes estaban ahí. Nos dice que no, que siempre, que sí le dijeron a la gente que estaba ahí que se quedara, pero que, bueno, pues obviamente que no los habían secuestrado. Bueno, son ahora sí que dichos de ida y vuelta, Javier.
Sí, y este enfrentamiento también frontal entre Claudia Sheinbaum y Sandra Cuevas. Ayer Sandra Cuevas incluso haciendo un señalamiento y diciendo, ¿a quién le vamos a partir su madre? Así decía, la alcaldesa. Vamos a escuchar justamente este momento.
¿A quién le vamos a partir su madre?
Pues sí, el nivel, la verdad es que, pero sí, una confrontación tremenda la que hay entre el gobierno de la Ciudad de México y en este caso la alcaldía Cuauhtémoc. Y rápidamente, hablando de
confrontaciones,
Javier, el día de ayer, pues ahora sí que dirían el clásico, para variar, el presidente de la República se fue contra el Instituto Nacional Electoral. Pues lo ha hecho ya en muchísimas ocasiones, pero ayer, sobre todo, está también muy molesto por estas impugnaciones, estas acciones de inconstitucionalidad que se han promovido por parte, por ejemplo, del propio Instituto Nacional Electoral en contra de estas leyes, de estas reformas, el plan B de la reforma electoral. Hemos hablado aquí muchísimo del tema. Parte de lo que dijo el presidente de la República
ayer,
el día de ayer en la conferencia es esto, en contra del Instituto Nacional Electoral.
Que sean afines a la libertad, a la democracia, a la honestidad, porque los que están, no son honestos. Sí, claro, porque eso es lo que buscamos y deseamos eso, que sea gente incorruptible. ¿Cómo voy a querer yo al que está ahora? Lorenzo Córdoba.
Haciendo como
todo,
que no, ¿eh?
Todos haciendo coro. Lorenzo Córdoba.
Bueno, en fin, y luego, bueno, el Lorenzo Córdoba, presidente del INE, pues también llamó la atención, Javier, que hoy lo destacan. Otra vez decimos varios medios, sobre todo traes por ahí el periódico Reforma en primera plana.
Con esta palabra. Que en este contexto de violencia en el país, la verdad, insistimos, las palabras importan. Hoy el diario Reforma pone de 8 columnas, ordena a la Secretaría de Gobernación y, entre comillas, destazar al Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo llega esta palabra Reforma? Bueno, citando al propio Lorenzo Córdoba, diciendo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, había usado esta palabra en una reunión que tuvieron con varios senadores.
Vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba.
Vamos a combatir todas las decisiones que en estas normas ponen en entredicho y prácticamente desmantelan, descuartizan. Hoy sabemos, por testimonios que estuvieron presentes, que esas son las palabras que utilizó el titular de la política interior cuando fue a cabildear en el Senado, que sus legisladores de su partido votaran a favor de esta reforma. Descuarticen al INE, se dijo, y lo hicieron. O destacen al INE. Para el caso es lo mismo.
Híjole, ahora sí que así es la discusión pública en nuestro país, si es que podemos hablar de discusión pública. Así las cosas. Vámonos.
Al regresar, en Así las Cosas.
El INEGI dio a conocer los resultados del comercio exterior al cierre del 2022. Esto nos hablará Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.
Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 9 y A, y 4 minutos en las líneas 1, 2, 8, 12 y B. Para agilizar la marcha de los trenes, permite libre cierre de puertas y utiliza la palanca de emergencia con responsabilidad. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte 650 pesos en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que la carne de res para asar la bajamos a $164.90 el kilo. O costilla de res para asar a $99 pesos el kilo. Y lleva papa blanca a solo $24.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 30, aplica restricciones.
Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano.
Movimiento Ciudadano, el movimiento de la alegría.
Aquí se define el Super Bowl.
Los Jefes de Kansas City contra los Bengalíes de Cincinnati en la final de la Conferencia Americana.
Este domingo 29 de enero,
5 de la tarde,
en W Radio,
en wradio.com.mx
y nuestra
somos
la voz del Super Tazón.
Las y los diputados reformamos la ley
para que las agresiones que se generen en el noviazgo se consideren violencia familiar.
En razón del incremento de actos de violencia psicológica,
sexual y física en adolescentes entre 15 y 17 años.
La reforma permitirá prevenir las agresiones en las relaciones amorosas activas
de manera temprana.
Porque en México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Daniela Anguiano y esto es Música W.
Apenas iniciamos el 2023 y ya tenemos programado uno de los mejores conciertos del año en la Ciudad de México, The Weeknd.
Hours Till Dawn Tour llegará al Foro Sol el próximo 29 y 30 de septiembre. ¿Ya apartaste la fecha? Soy Daniela Anguiano y esta fue una probadita de la agenda de conciertos 2023 en Música W.
¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
Estamos al 2x1. Yo y galletas sabor chocolate.
Uy, está lleno de calorías.
Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer.
Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Esta es una de las razones por las que tienes que escuchar a Marta de Baile este viernes. En el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Marta de Baile y Bronislav Sakved. Despertar en el Ghetto Lodz. A las 10 por W Radio 96.9.
Hoy, el Tribunal Electoral tiene un nuevo código de ética que promueve la transparencia y la justicia abierta. Con responsabilidad, honestidad e independencia, refrendamos nuestro compromiso de impartir justicia con pleno respeto a los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
La farmacia de la Comer, fresco, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina. Porque solo aquí nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia. Y con credencial del INAPAM, recibe el 5% de descuento adicional.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer?
Consulta bases en tienda.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas.
Con Gabriela Bárquez y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
AMLO e INE pelean por reglas de elección 2024.
Reforma.
Ordena la SECOP destazar al INE.
Milenio.
El presidente sube el tono contra el INE, la Corte y hasta la ONU.
Excelsior.
2022 cerró con 1,000,000 de empleos extra.
La Jornada.
Crecerá México 5 veces más que Estados Unidos este año. Fitch.
El Financiero.
Cae desempleo en México a mínimo de 17 años.
El Economista.
Mercado laboral cerró diciembre con la peor pérdida desde 2015.
El Financiero.
El dinero es el papá o la mamá del diablo.
Con Enrique Quintana.
Millones. Billion dollar. Millones. Billion dollar.
En Así las cosas.
Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero.
7:41 y gracias de verdad a todos los que han estado aquí comentando, ya están mandando también preguntas para al ratito nuestro club de lectura, así que bueno, pues muchas gracias de verdad que han estado muy activos esta mañanita. Querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Buenos días, Javier.
¿Qué tal, maestro?
Aquí Quintana, llegando al viernes.
Como debe de ser.
Viernes pecho tierra.
Ya llevamos varios así.
Pero bueno, pues arranquemos con el INEGI, que vaya que lo platicábamos el otro día, ¿no? Con la presidenta del INEGI, cómo somos usuarios intensivos, y sobre todo también aquí en tu sección, querido Enrique, ahora que cumple además 40 años el INEGI, una gran institución. Pero bueno, pues aprovechemos, ¿qué da a conocer hoy el INEGI sobre comercio exterior, querido Enrique?
Bueno, las cifras de cierre del año pasado, en cómo quedamos en comercio exterior en el 2022. Ajá. Y pues la noticia es que marcamos un récord histórico.
Ah, mira.
Nunca en comercio exterior había estado tan alto el volumen, tanto de exportaciones como de importaciones.
¿Y eso tú?
Sí, es muchísimo.
¿Y eso? ¿Por qué o qué?
¿Por qué o qué? Sí.
Pues porque México se volcó hacia la exportación.
Ya.
Nos convertimos en potencia exportadora en muchos aspectos. Las ventas totales del año pasado son 578,000,000,000 de dólares.
Okay.
Para ponerlo en términos más sencillos, esto es más o menos como 66,000,000 de dólares todos los días.
Ahora,
tamaño, vaya, y eso en contexto, en comparación, ¿es un buen número, maestro Quintana?
No, es buenísimo.
Excelente.
Es realmente buenísimo.
Me encanta, Risco.
Excelente. Bueno, qué bueno, sí, porque...
sí, okay. Sí, México está normalmente en el primero o segundo lugar en el volumen de comercio con Estados Unidos. Es el principal socio, sumando esas exportaciones y también los 604 mil millones de dólares de importaciones. ¿En dónde somos buenos? Por ejemplo, en el sector del automóvil. Uh-huh. El año pasado las exportaciones crecieron 18%.
Ok, sí, un montón.
Uh-huh. Sí, pues si lo comparamos casi con cualquier otra variable económica, pues realmente es muy destacado lo que se hace en la industria automotriz. Pero, por ejemplo, en nivel del sector agropecuario, las exportaciones crecieron 7.5%. También muchísimo más que la economía. La economía anda cerquita de 3, bueno, pues las exportaciones agropecuarias más del doble. Y también somos potencia, somos el principal vendedor de productos agropecuarios a Estados Unidos. Mira. Vendemos un montón de legumbres, de frutas. Bueno, en esta temporada lo que es impresionante es el aguacate.
Sí, claro, y ahí viene el Super Bowl. Que es
sí, como... ahí viene el Super Bowl, entonces ya los aguacates... medio verdes para que maduren allá, ya se están enviando en miles y miles de trailers.
Bueno. Mira, qué bueno. Pues bueno, qué buenos datos, ¿no? La verdad.
Sí, realmente es un sector ganador en la economía mexicana. En diciembre se nos desaceleró un poquito, el crecimiento fue de 3.4%, pero en algunos sectores se mantuvo, en el automotriz y en el agropecuario, no se desaceleró, en automotriz fue 14, en agropecuario fue 10. Entonces, a pesar de que la economía de Estados Unidos pues no tiene la velocidad que traía a principios de este año, México sigue ganando mercado allá en algunos sectores y esto ha permitido pues que haya... esta actividad en que hace falta en la economía del país. Ya. Así que muy buenas cifras, sí, bueno. Estas que da a conocer el INEGI.
Sí, qué bueno, la verdad. Pues ahí pulgar están, arriba. Para cerrar bien la semana.
Pulgar arriba, ahí está. Y en la carrera de los estados, maestro Quintana, ¿quiénes cerraron último trimestre bien? ¿Cómo va? ¿Quién va más adelante para ir viendo y palomeando?
Pues sí,
si
Nuevo hay León, sorpresas.
A ver, vengan las sorpresas.
A nivel de la actividad económica estatal. El estado con la tasa de crecimiento más alto, los datos son al tercer trimestre, todavía no están los del cuarto, pero ya nos dan una imagen de cómo viene el año. El estado de Hidalgo creció 10%. Es el que más creció a nivel nacional.
¿Y por qué?
Pues mira, ya lo hemos comentado, tiene el trabajo que se hizo en la anterior administración, atrajo empresas y hay empresas que están invirtiendo en diferentes parques industriales que hay ahí en Hidalgo. Y además tiene un sector agropecuario también muy productivo. Entonces, realmente, a veces no volteamos hacia Pachuca, Tizayuca, todos esos lugares, pero no lo están haciendo nada mal.
Mira.
Así que interesante. En segundo lugar, Baja California Sur, una tasa de 8%. En tercer lugar, Chiapas.
Mira. También una sorpresa.
Sí, también dice. Muy interesante, porque Chiapas casi nunca figura.
No, más bien
al revés.
Exacto.
Con frecuencia está en la cola.
Sí. Y en el caso de Chiapas.
También sector agropecuario. Mira. No hay muchas industrias en Chiapas, pero sí tiene una producción agropecuaria potente que está aprovechando pues esta circunstancia exportadora. Luego sigue Tabasco, con 7.7. En el caso de Tabasco, pues es muy clara, ¿no?, la explicación. Uh-huh. Son las dos bocas,
claro,
que tiene.
Ahora sí que tiene dos bocas, exacto. Sí. Se alimenta con dos bocas, ¿ok?
Sí, realmente es una economía pequeña la de Tabasco y la inversión y la actividad económica alrededor de la refinería, pues ha sido el motor que ha permitido que esa economía despegue. No sé si la refinería funcione algún momento,
exacto,
pero lo menos ha servido para que Tabasco crezca.
Okay.
Y luego, en quinto lugar, Oaxaca.
Mira.
Otro de los estados que nomás no figura, con 6.9% de crecimiento.
¿Y ahí a qué se debe?
Mira, en el estado de Oaxaca realmente no he encontrado una explicación clara. Supongo que será también el sector agropecuario. Sí.
El turístico
porque pues no tiene
se
industria.
Ah, no, pues industria.
El sector turístico pues es chiquito.
Sí, es chiquito. Sí, es chiquito, tiene razón.
Pero me sorprendió y no tengo francamente una
la
respuesta
industria de las
clara
bodas,
de por qué
sí.
está ahí.
Exacto, la industria,
la industria de las bodas. Que
sí,
todo
sí, sí, del Día de Muertos.
Sí, pues quién sí. sabe. Pues sí, es un buen dato.
Pero bueno, eso
¿y del otro lado?
Y del otro lado, el peor de todos, Campeche.
Híjole.
La, ahí la explicación es muy clara.
¿Cuál?
La gobernadora.
Sí. ¿Qué tal?
No, pues sí. Bueno, ese era chiste. Aunque pero, allá en Campeche no van a decir tanto. Que no, que sí, es cierto.
Para algunos no es chiste, pero
dirían
bueno.
por ahí, parece chiste, pero es anécdota.
Exacto.
Entonces, sí.
Sí, sí,
sí.
Es el sector petrolero que
sí. Sí, pues
por
que
años y años
caída,
Campeche
pues sí.
dependió del petróleo y pues no ha podido reemplazar. Uh-huh. Menos 5%.
Okay.
Es una caída muy fuerte. En la siguiente caída, menos 0.5, es Colima. Colima depende mucho de su puerto,
sí,
de Manzanillo.
Así es.
Entonces, cuando hay alguna baja en la actividad comercial, pues Colima lo resiente de modo significativo, sobre todo en el comercio con Asia, porque el puerto de Manzanillo es muy relevante en el comercio asiático. Y algo del sector agropecuario, pues que no ha levantado ahí en Colima. Luego está Yucatán, me sorprendió porque
sí.
Yucatán usualmente está en el otro lado.
¿Y ahora qué le pasó a Yucatán?
Pues también como que no está jalando lo suficiente. A lo mejor están pensando ahí en el 24 más que en el 23.
Sí, la mirada un poco perdidilla, pero bueno.
Sí, luego otro que, bueno, siempre está atrás, pero no sorprende, es el estado de Veracruz, un crecimiento de apenas 0.7%. En Veracruz tampoco ha encontrado una vocación. Tiene un puerto muy importante, el más importante del lado del Golfo, el puerto de Veracruz, precisamente, pero una economía como que no encuentra rumbo. Vamos a ver si, ya ven que allá se mudó la cervecera Constellation, la que se iba a hacer en Mexicali.
Así es, sí. Uh-huh.
Vamos a ver si esa inversión jala un poco a la economía veracruzana, que nada más no levanta. Y otro estado que también está en esta lista, con un crecimiento de 0.1 apenas, es Tlaxcala. Otra entidad que está aquí muy cerca del centro del país, de la capital, pero pues que tampoco ha tenido, no hay una vocación productiva tan clara para esa entidad. Otro estado relativamente pequeño, al que le falta sin lugar a dudas más inversión.
Yeah.
Así que sorpresas y
sí.
temas ahí interesantes
muy
en
interesantes.
En esta tabla de calificación de los estados.
Oye, y antes del tipo de cambio, nada más quería comentar. El otro día participé en un panel, en una conferencia, pues. Y entonces el moderador, te mando saludos, Leo Zuckerman, tuvo a bien preguntarme que si yo pensaba que íbamos a tener una crisis económica financiera a final del sexenio. Y le dije, ¿pero cómo te atreves a preguntarme eso a mí? Yo no tengo la más pálida idea. Le dije, de verdad, no tengo la más pálida idea. A lo cual recibí la respuesta, pero si tú tienes todos los días a Enrique Quintana que lo explica muy bien.
Jaque mate.
Y le dije,
jaque
pues sí,
mate.
El maestro
sí.
Quintana, pues, pero no yo. Ahora que me aventé por ahí un par de frasecillas que he tomado de estas lecciones, pero ahí nada más para que vean, me pusieron literal contra las cuerdas.
Contra
pero,
las no, cuerdas. No.
Gracias, Leo, pero bueno, un abrazo. ¿Cómo anda el dólar y el peso, querido Enrique?
Pues cerrando la semana, tambor batiente el peso.
Míralo.
Sí, impresionante. 18.72.
Oye, no, pues sí.
Hoy ganando terreno.
18.72.
18.72. Sí, sí, sí. Había quedado ahí en los 18.80, más o menos estable, pero hoy vuelve a acelerar 18.72. Sí. Así que este viernes de peso fortachón.
Oye, y tu texto hoy interesantísimo, esto de la gran renuncia en México, ya lo hemos comentado de repente,
sí.
pero a ver si la próxima semana le entramos, ¿no?
Sí,
está
sí,
muy
sí.
bueno esto de cómo va cambiando, digamos, la dinámica del empleo, lo que la gente hoy busca, digamos, también en condiciones laborales.
Y lo que platicamos hace unos segundos, por ejemplo, en redacciones como la del País o el New York Times, sobre, por ejemplo, el New York Times justamente se enfrentaba hace algunas semanas a decir, bueno, se acabó el teletrabajo, vengan todos de regreso. Y los que estaban trabajando en el New York Times dijeron, no, a ver.
Dijeron él. Y lo mismo está pasando en el país.
Sí.
En estos días que también el país dice, regresen todos a trabajar. Y dicen, pues no, ¿por qué tenemos que regresar a la oficina? Cuando se vimos que durante todo este tiempo pues se pudo trabajar bien así, ¿no? En fin, buen tema, la verdad.
Sí, lo abordamos la próxima semana. Bueno, venga. Duda.
Que tengas bonito fin de semana.
Igualmente, cuídense todos.
Gracias. Abrazo. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Hoy, abajo de su artículo, que como ya saben, siempre está en la página 2 de ese diario, la fotonota dice, países del T-MEC van por erradicar trabajo forzoso en la región. También un tema, sin lugar a dudas, importante. Así que, así las cosas.
Al regresar, en Así las Cosas.
El vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, nos dará detalles del caso de la joven María Ángela.
Así las cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Radio Escuchas, recuerden que con la tarjeta W Radio tienen promociones durante todo el año en diferentes comercios. Además, tienen acceso a promociones exclusivas como De Mí para Mí, preventas de eventos deportivos y mucho más. Conócelas todas en www.banorte.com/tu-tarjeta-favorita. Si aún no la tienes, solicítala en banorte.com, Banorte Móvil o sucursales Banorte. Aplican restricciones, sujeto a aprobación de crédito, términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Continúa afectada la circulación en Periférico Sur frente al TEC de Monterrey con dirección hacia la zona de Insurgentes. En los carriles centrales, como hemos dado cuenta, de este percance entre cuatro vehículos y también se involucra un motociclista. La circulación se afecta desde la zona de Canal de Comanco en este punto. La lateral es una alternativa, Cafetales o Miramontes también es una opción. Utiliza lo que es Tlalpan en dirección al centro. Se detiene la circulación partiendo de Villa de Cortés y hasta San Antonio Abad. En este caso, Isabela Católica, Excentral son alternativas. Lo hace a través de lo que es la zona poniente, también es como Barranca el Muerto, la zona de Platero, Centenario, también con circulación lenta. En este caso, puede utilizar la calzada de Sector Leones en la zona de San Ángel. El reporte sigo pendiente.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
If you could go anywhere in the whole world, where would you go?
I always wanted to be part of something bigger.
I love that answer.
Something that lasts, that means something. Something more important than life.
Yeah.
Babylon es la nueva cinta de Damien Chazelle, quien nos lleva en un viaje en el tiempo a los años 20. Época en la que las estrellas de cine dominaban al mundo y los excesos estaban a la orden del día en Hollywood. Pero en una industria como esa, solo algunos trascienden.
Margot Robbie da vida a Nelly, una actriz que busca la oportunidad de su vida en Hollywood. Y quien descubrirá de la mano de su nuevo amigo Manny, que para ser estrella es necesario ensuciarse las manos.
Película W
con Gaby Khan
y Leo Luna.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
La farmacia de la Comer, fresco, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina. Porque solo aquí nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia. Y con credencial del INAPAM, recibe el 5% de descuento adicional.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer?
Consulta bases en tienda.
San Luis vuelve a visitar a la Sultana del Norte.
Pero en esta ocasión le toca enfrentarse a los universitarios.
San Luis
contra la Tigres. Sábado 28 de enero a las 7 de la tarde por W Radio, WRadio.com y nuestra aplicación. Somos la voz de la pasión.
Descansa en Atlas.
Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo con el mega outlet de Atlas del Descanso. 50% de descuento y hasta 15% adicional en todos los colchones. 12 meses sin intereses y entrega inmediata. Compra hoy y recíbelo mañana. Válido al 1 de febrero. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
Jorge Drexler llega al Auditorio Nacional.
Pido lo que necesito.
Para presentarnos su nueva producción, tinta y tiempo.
Tinta y tiempo, tinta y tiempo.
16 de febrero. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Jorge Drexler, Tinte y Tiempo, en el Auditorio Nacional.
Corría la era del mesoproterozoico.
W Radio invita.
Ya están en Sears las rebajas de invierno, donde encontrarás hasta 50% de descuento, más hasta 10% de descuento con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Vigencia del 17 de enero al 9 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes